En agricultura, es hora de pasar al pizarrón. Una hora de conversación, análisis de la contingencia nacional con miembros de la sociedad civil y universitaria. Pasemos al pizarrón. Una presentación de Junto a AT, este marzo llega con puro buen trato.
Ahí, sí. Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa El Pizarrón por Radio Agricultura. Hoy jueves 26 de febrero del 2026. Mire, 26 del 2026, mire. Así que ya está llegando a las postrimerías del mes de febrero, pero aún quedan algunos aprovechos ahí para poder disfrutar de las vacaciones, el Festival de Viña, que anoche tuvo algunas polémicas por aquí y por allá. Así que bueno, tenemos hoy día panel de análisis político a la médula. Tenemos panel parlamentario, señores. Así que parto presentando a nuestros extraordinarios invitados y panelistas del día de hoy. Diputado del Partido Radical, gran amigo, tengo que decir que le tengo un gran cariño, Rubén Oyarzo. ¿Cómo está, diputado? Bienvenido.
Muy bien, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación, de verdad, es recíproco el cariño, sí. José Ignacio, de verdad, yo feliz de estar acá, te lo dije en un minuto, me encantaría estar aquí. ¿Ves? Sueño cumplido.
Sueño cumplido.
Sí, lo dije.
Literal. Sueño cumplido, Sueño
agradecido,
cumplido.
Agradecido.
No, gracias a ti, un honor tenerte acá. Y también tenemos al diputado de Renovación Nacional y próximo subjefe ahí de la bancada de los diputados de Renovación Nacional, al diputado Eduardo Durán. ¿Cómo está, diputado? Bienvenido.
Muchas gracias, José Ignacio. Gracias por la invitación también. Saludo aquí a mi colega Rubén y a su labor también a toda la audiencia que hasta ahora está viendo el programa aquí en Radio Agricultura.
Muchas gracias a ambos por la invitación.
Pues, sí. ¿Nos están viendo o nos están escuchando?
Ambas. Mira, nos sigamos a todas las...
Sí, eso es genial.
Cubrimos todas las dimensiones. Así que la 92.1 y nos sintoniza. En mi querida ciudad natal de Talca, ya sabe, por el 94.5 ahí nos puede sintonizar. Quiero mandarle un saludito, de hecho, a un amigo que me había pedido, oye, salúdame un día, porque somos muy amigos. El Carlos Loco Carreño, literal. Él va a saber quién es y todos los amigos van a saber quién es. Así que aprovecha, enviarle un saludo al aire. Gracias por tu apoyo, por tu cariño. Bien, partimos con tenemos mucho que hablar en verdad, así que vamos a ver que la pauta ahí nos permita y el tiempo nos alcance, porque es muchísimo. Esto ya esto pinta para Telefe, y este tema de lo que está pasando con el famoso cable chino, llamémosle caso cable chino, para colocarle un nombre más entendible. Y tal como dije ayer, es como el aloe vera, mientras más se investiga, más cosas se saben. Entonces
es un rompecabezas, están armando las piezas.
Una película, vamos a ver si una película de drama, de suspenso, de terror, usted verá ahí. Y ahora se supo algo nuevo, comillas, porque el cable chino ya habría dado otro paso, porque la empresa habría ingresado una solicitud en la Subsecretaría de Fuerzas Armadas el 17 de febrero. La CMI Chile S.P.A., Sociedad por Acciones Subsidiaria de China Mobile International, es la firma asiática que pidió al gobierno del presidente Boric la concesión para desarrollar el cable submarino que conectaría Valparaíso con Hong Kong. Según antecedentes recopilados por EMOL, 3 días antes de la sanción, que la sanción se hiciera pública, esta sanción que impuso el Departamento de Estado de los Estados Unidos respecto a la revocación de las visas a los funcionarios, que ya sabemos, el martes 17 de febrero, la compañía asiática completó una de las 13 fases contempladas en la iniciativa e ingresó ante la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas la solicitud del permiso correspondiente. Actualmente dicho trámite se encuentra en revisión de admisibilidad. Comprenda que no le voy a detallar las 13 fases, porque son un poquito largas, estaríamos aquí 5 horas. Pero abro el panel de conversación. Esto cada día, insisto, vamos sabiendo nuevos detalles, sí. Es algo complejo, nos colocó en una situación diplomática bastante difícil con Estados Unidos, está terminando el gobierno, viene otro gobierno, entonces tiene múltiples aristas para analizar. Diputado Oyarzo.
O sea, como te decía, estamos armando el rompecabezas de qué pasó, porque nos vamos enterando, cada día que va pasando nos vamos enterando de nuevas cosas. Yo creo que acá, primero decir que Chile es autónomo y soberano y tiene que tomar las decisiones que sean lo mejor para el país. Ya, esto se habló en el gobierno de Piñera, de hecho, el cable chino, antes del cable
segundo,
de
Hundle. Segundo gobierno,
sí. Sí, efectivamente. Y es porque es más económico, pero claro, aquí donde se pone la tela de juicio, la filtración de datos, ¿ya? Y obviamente Estados Unidos va a cuidar su terreno, porque nosotros tenemos ya un cable, sí, con Estados Unidos, que de Estados Unidos se comunica a China o al Asia Pacífico. Aquí yo creo que se hicieron mal las cosas, así de simple, y eso es un problema. Y está generando esta controversia. Claro. Y al final, lo que está haciendo el presidente Boric, yo creo que comete un nuevo error, en el cual quiere dejarle la bomba al presidente electo José Antonio Kast. Eso es. Ya. O sea, si yo hubiese sido Boric, ¿qué hubiese hecho? Hago el convenio, firmo el contrato, pero lo hago transparente y no terminando el periodo.
Claro.
Te fijas, tuvo 4 años para poder hacer esto. Este proyecto no es de ahora, entonces... No,
viene hace rato
ya. Viene hace rato, se podía haber trabajado en los primeros años. Y habría sido totalmente transparente. Y claro, si él hubiese tomado la decisión de que hay que trabajar, que hay que tener este cable con China y todo, y firma el contrato y todo, bueno, ya habría estado tomada la decisión, ya claro, habría... Pero yo creo que se equivoca al querer dejarle una bombita, porque yo creo que eso es dejarle una
tú,
sí, ¿no? Sí, eso es, yeah, eso yeah, es. Y me parece que es un error, yo creo que no corresponde.
Ya, yeah. En esa línea, diputado Durán, tomando lo que dice el diputado Yarzo, hay un tema que quizás es lo que más duele o molesta, que es la falta de transparencia en esto, porque algunos dicen legítimamente, uno puede estar o no de acuerdo, que Chile obviamente es libre de negociar, llamar a una licitación internacional, pero
estamos en el libre mercado.
Claro, claro, pero lo que molesta, si hilamos muy fino, es la falta de transparencia. O sea, que los chilenos literalmente nos habíamos enterado por la prensa, básicamente, de que esto estaba tan avanzado, de que ya había un proyecto, tal como lo relataba el diputado Yarzo, que se avanzó bastante en el segundo gobierno del presidente Piñera, pero ahora llegó la administración Boric y partió a foja cero, y los chilenos nos enteramos por la prensa. Entonces, como que eso también añade un factor de gravedad y de molestia. ¿Cómo lo ve usted?
Bueno, yo quiero ahondar un poco más y mencionar que este gobierno los tiene acostumbrados a hacerse la víctima, ya, públicamente, y después nos vamos enterando de los detalles de las situaciones y cómo realmente ocurrieron. Porque acá el gobierno muestra al ministro y a dos funcionarios más pobres que les revocaron la visa, ya. Pero detrás de eso, ¿qué hay? Ya, hay un proyecto que se está llevando unilateralmente desde el gobierno, ya, con la falta de transparencia total. O sea, y en un vis-a-vis con China. Aquí mi colega Rubén mencionaba que esto comenzó en el segundo, y usted también, José Ignacio, en el segundo gobierno de Piñera, ya con la ministra Gloria Hutt a cargo del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, donde se llevó un proceso totalmente abierto y transparente. Ya a ella la vinieron a visitar los chinos, ya pidiéndole que operaran y construyeran la fibra China Mobile. Y ella le dijo, no, un momento, esto va a ser un proceso transparente a través de una licitación donde todos los competidores van a llegar al fin y al que convenga más los intereses de Chile, a ese se va a contratar. Posteriormente llegaron los norteamericanos con la misma exigencia, advirtiendo los riesgos de trabajar con China, y también la ministra Gloria Hutt y el gobierno de Piñera le dijeron, no, esto va a ser un proceso transparente a través de una licitación pública, abierta y competitiva, y el que gane va a poder operar o construir la fibra transoceánica. ¿Qué pasó? Los resultados, ¿cierto?, después de estudios preliminares, dieron que la situación a través de Australia, ya en el proyecto Humboldt, ya era el que más convenía, porque era más corto el cable.
Claro, más económico.
Entonces. Más económico. Y llegando a Australia, de ahí parten 5 a 7 alternativas más.
Claro, para extenderlo.
Para extenderse al resto de Oceanía o al resto de Asia. Entonces, el que contratara ese cable a Australia después tenía otras 7 oportunidades para ver cuál más le convenía.
Claro.
Ese proceso seguía. Hubo cambio de gobierno, pero se dejó todo avanzado. ¿Y qué hizo este gobierno? No ocupó todo el trabajo que se había hecho, la inversión, ya los dineros que se pidieron.
Lo botó al tacho a la basura.
Al tacho. Hicieron, como dije al principio, una operación vis-a-vis solamente con China, no a través de un proceso de licitación abierto y transparente. Y ahora nos encontramos frente a esta situación que pone a Chile en un riesgo internacional serio, ¿ya? Porque si bien es cierto, Chile toma sus decisiones en forma libre y soberana, pero si hubieran seguido la línea, claro, ya de un proceso, o sea,
yo no estoy
de un mundo libre,
con el riesgo internacional,
pero permíteme,
nos pone con un tema de Estados Unidos, o sea,
claro,
es un tema, porque hoy día se juega la geopolítica,
sí,
y las dos grandes potencias son China y, o sea, Estados Unidos.
Exactamente, estamos en un escenario geopolítico,
o sea,
desafiante.
China vela por sus intereses, no está ni ahí con Chile. Estados Unidos vela por sus intereses, no está ni ahí con Chile, pero nosotros sí tenemos que velar cuál es la posición que más le conviene a nuestro país, que es una economía pequeña, pero abierta. abierta al mundo, donde nuestro principal socio comercial es China.
Es China y el
luego,
segundo.
Estados Unidos.
Claro.
Pero esta negligencia de este gobierno, de haber votado, ¿cierto?, un proceso que ya tenía un avance y ponerse a conversar directamente con China, por supuesto que nos pone en una mala posición,
es que
internacional.
Quiero tomar ese último punto, diputado, que es súper relevante, porque, a ver, cuando las cosas se llevan bien, cuando hay amistad, llamémosle así, diplomática, uh-huh, y se llevan bien las cosas, los amigos entienden las decisiones. Es lo mismo que acá, o sea, uno puede ser amigo de ustedes dos, digamos, y si uno se junta con uno con el otro va a entender siempre que uno sea transparente y haya amistad. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Chile, como tal dice el diputado Durán, tiene el principal socio comercial es China, pero históricamente Estados Unidos ha sido el socio número uno, político, en todo ámbito, fue también el socio económico más importante. Entonces, si esto se hubiera hecho bien, no habríamos tenido que llegar como país a esto, digamos, que estar enojado con uno, claro, y no con el otro, que el otro se enoja, y estar en el medio de una pelea, llamémosla así, tan compleja. Esa es como la reflexión que algunos expertos han hecho en la materia. Si esto se hubiera hecho bien, no habríamos tenido que llegar a esto. Entonces, la pregunta para ustedes es, ¿qué creen ustedes que fue lo más grave que se hizo? ¿Qué fue lo más malo que se hizo que nos llevó a esto, digamos?
Yo creo que la poca transparencia,
yeah,
y segundo lugar, el tiempo. O sea, estamos así llevando un proceso cuando el gobierno está acabando. Estamos 2 semanas del cambio,
sí, no queda nada.
Cambio de mando, entonces no tiene sentido. Si teníamos tiempo para hacer. Efectivamente, yo creo que faltó transparencia, faltó una licitación, quizás es necesario ese cable con China.
Pero
yo creo
crees,
que eso.
¿Tú crees que ha influido en todo esto la permanente retórica anti-Trump que ha tenido el presidente Boric?
O sea, el presidente Boric ha equivocado mucho en relaciones exteriores. Recordemos, yeah, cuando no quería entregar las credenciales al embajador de Israel.
Bueno, ahí vamos a recordar eso.
O sea, han pasado episodios en relaciones exteriores que no
grave,
han complicado.
Grave. Sí, episodio grave.
¿Ya?
La llamada que no le quiso contestar a Marco Rubio.
Claro, son gustitos que te dais, pero que perjudica a todo un país. Yo creo que las relaciones exteriores chilenas son serias y son responsables. La diplomacia chilena ha sido reconocida en el mundo, sí, por su... Por su forma de trabajar profesional.
Por la solidez, por el profesionalismo.
Pero lamentablemente el presidente Gabriel Boric de repente se da gustitos que son más gustitos infantiles que benefician al país.
Claro. Diputado Durán, en esa línea, el presidente Boric arremetió nuevamente contra las políticas del presidente Trump. Dice textual, reducen el espacio autónomo de los países medianos. Esto porque algunos expertos hablan de la doctrina Monroe, digamos, uh-huh, aludiendo a Donald Trump, y a la doctrina Monroe en Estados Unidos. Esto en alusión al presidente James Monroe del siglo XIX, cuando dijo América para los americanos. En fin, es un tema más histórico. Y el presidente Boric criticó esto. Y después miren la frase que se despacha, comillas. En la práctica, esta lógica ya se está traduciendo en varios países de América Latina, en que la cooperación económica, tecnológica o en materia de seguridad con Estados Unidos quede supeditada a una posición subordinada a esa visión del mundo. Entonces, lo que está abiertamente el presidente Boric criticando, pero acá como que olvida un elemento que es clave, a mi juicio, que es el programa Visa Waiver que tenemos nosotros. Entonces, y el embajador fue muy claro, el embajador de Estados Unidos. Visa Waiver es un programa de seguridad, no es solamente un tema de visa. Esto implica intercambio de información. Entonces, en esa línea, ¿cómo lo ve usted? ¿Cómo debería enfrentarse esto en el nuevo gobierno? Desde el Congreso, quizás, ¿qué acciones se van a tomar? Porque este tema, lamentablemente, va a continuar, digamos, y hay que aclarar, o a lo mejor faltan antecedentes, quizás.
Bueno, la política exterior, claramente, la conduce el presidente de la República, el Ejecutivo, nosotros desde el gobierno, perdón, desde la Cámara de Diputados, desde el Congreso, podemos fiscalizar.
Es prácticamente lo mismo.
Convocar a reuniones, acusaciones constitucionales. Bueno, usted sabe todo lo que. Comisiones especiales investigadoras, etcétera, para dilucidar y tener mayores antecedentes.
Citaron al canciller, creo, al canciller ya.
Claro, pero nos queda una semana. Ya, uh-huh, esperemos que algo se pueda sacar. Pero acá volvemos a lo mismo. Ya, el presidente toma una actitud. Me están atacando, me están dejando poca maniobra, cuando el que originó este impasse fue su propio gobierno. ¿Ya? Acá Chile tiene la delantera y tiene mucho conocimiento en asociaciones público-privadas.
Claro.
¿Ya? Las concesiones son un ejemplo para toda Latinoamérica, ¿cierto? Y así un ejemplo de exportación a otros países.
Al mundo.
Entonces, este también era un programa de concesiones, de alguna forma, donde la asociación público-privada debió primar en todo el amplio sentido de la palabra, pero prefirió él negociar directamente con un país. Y eso, aparte de la poca transparencia, abre también suspicacia a cualquier tipo ya de cosas que puedan ocurrir en el camino. Cuando tú negocias con uno directamente...
Trato directo, digamos.
Por supuesto. Y en el trato directo pasan muchas cosas. Eso se ve en las municipalidades, se ve en los gobiernos regionales, se ve en todas partes.
Claro. Igual encuentro que el embajador se...
¿Embajador de dónde?
El embajador de Estados Unidos, con esas amenazas media solapadas, me parece que es complejo igual así. Porque obviamente él lo que hace es una amenaza de la visa waiver. Está amenazando a Chile. Entonces ahí también te... reflexiona un poco las negociaciones, creo yo. Yo creo que no es el camino correcto. Ya. Yo creo que siempre el diálogo, llegar a acuerdos. Chile, como tú bien decías, José Ignacio, el primer inversor es China y el segundo es Estados Unidos. Entonces, nosotros tenemos que cuidar esas relaciones. Tenemos que tener precaución al respecto. Te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, Israel, que es socio de Estados Unidos, sí, el mayor mercado de vehículos son vehículos chinos. Y no hay problema. Y no hay ningún problema al respecto.
Porque conducen bien su diplomacia, por lo como acá.
Digamos. Es que por eso, que te fijas,
lo que hablábamos
se puede. Se pero puede. Para allá voy, o sea, no habría ningún problema si se hicieran bien las cosas, efectivamente.
Si tú tratas bien a tus amigos, por un amigo entiende cuando hablas con el otro. Pues, sí, eso es la lógica, si no es más.
Claro.
No es
y
muy difícil.
Y si el gobierno, que es el que maneja el Estado, ¿cierto?, le dice en algún momento a Estados Unidos, no, esto no va a ser trato directo, va a ser a través de una competencia... Ahora el mismo Estado le cambia las reglas del juego, pues.
Claro.
Entonces claro. Eso es incomprensible.
Así es. Oiga, los invito que nos vamos a una pequeña pausa comercial. Vamos y volvemos y usted quédese ahí en nuestra sintonía. Vamos y volvemos. Esto es Al Pizarrón, Radio Agricultura.
Marzo, el temido regreso. No es fácil, todos andamos un poco estresados. Por eso y porque es indispensable, únete a la campaña de la H. Aquí, puro buen trato. Si ponemos de nuestra parte con pequeñas acciones, seremos capaces de construir espacios más sanos y seguros. No subamos el tono, sin pelambres ni ofensas. Bienvenido marzo, bienvenido el buen trato. H. Vive el cuidado. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
¡Seba! ¡Mira! ¡Le cambié a FP Plan Vital recién!
¿En serio? ¿Y aquí?
¡Sí! ¡Por WhatsApp! ¡Desde mi celular! ¡Listo el cambio!
¡Buena!
Cámbiate a FP Plan Vital estés donde estés, incluso en medio de un concierto. Haz el traspaso desde planvital.cl o vía WhatsApp. Así de fácil, así de rápido. AFP Plan Vital, una compañía Generali.
Ven a conocer el Mazda CX-60, el híbrido audaz de Mazda. Potencia, tecnología y elegancia en su máxima expresión. Ven y sorpréndete con sus tres versiones con motor a gasolina o híbrido enchufable. Crafted in Japan. Descúbrelo en Mazda Dumai, Bilbao 1184 o visita dumai.cl. Integrantes de la red de Ercocenter. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Este marzo para ellos es volver a clases, pero para ti es verlos crecer un poco más. Por eso, en esta vuelta a clases, pagar con tus tarjetas del Chile te conviene. Aprovecha hasta un 35% de descuento en grandes marcas de vestuario, deporte y educación, para que no te falte nada en la lista. ¿Qué esperas para partir este año con todo? Si aún no eres cliente, abre tu cuenta hoy en BancoChile.cl y disfruta todos los beneficios de ser del Chile. Banco de Chile, qué bueno ser del Chile. Beneficio válido hasta el 1 de marzo. Más información en BancoChile.cl.
Ámame mañana. Un golpe de suerte. Si te emocionaste con una, esta invitación es para ti. Sheraton Santiago presenta Luis Jara en concierto. Este 27 de febrero, una noche íntima, una cena de primer nivel y canciones que llegan al corazón. Cupos limitados y una experiencia que no se repetirá. Reserva ahora en panoramas@cheraton-medio-scl.cl. Las mejores historias empiezan con buena música. Está bueno el Sheraton.
Para esta temporada, en el equipo de CMPC, contaremos con 21 aeronaves, entre ellas el helicóptero Chinook, además de 1.200 brigadistas especializados y la más alta tecnología para la prevención y combate del fuego.
Pero nada de eso será suficiente si no actúas con responsabilidad cuando estés en la naturaleza. Recuerda, un incendio es mucho más fácil prevenirlo que combatirlo. Con CMPC, vivamos y cuidemos lo natural.
Agricultura, 92.1 en Santiago. En Puerto Montt, 96.9.
En agricultura estamos al pizarrón.
Estamos de vuelta aquí en su programa Al Pizarrón por Radio Agricultura. Recuerde que en Santiago somos la 92.1, en Los Ángeles la 100.5. Saludos a un gran amigo allá en Los Ángeles, a José Miguel Stettmeyer. Le envío un gran abrazo. A Puerto Montt, la 96.9. Y en Punta Arenas, la 98.7, donde sé que nos están escuchando, porque en el chat nos envían cariño de allá, así que de ahí se los vamos a retribuir.
Un gran amigo, José Miguel. Fuimos gobernadores en el Piñera 1.
De veras. Sí, evangelino José Miguel.
Sí.
¿Lo conoces?
Sí, pues.
Súmese al saludo entonces.
Tengo una anécdota con él.
¿En serio?
Una vez nos citaron a un encuentro de gobernadores en el hotel Diego de Almagro, nos hospedamos.
¿De Los Ángeles?
No, de acá, de Santiago. ¿Ya? Y nos tocó la misma pieza.
¿Me?
¿Ya?
Ah, miércoles.
Yo.
No.
Fuera de broma. Yo ronco.
Ah, chulo.
Y en la noche, a medianoche, me llegaron unos.
Con tanto
enojo, unos cojines, claro, para que me quedara callado. No lo dejaba dormir.
Bueno, pero no es el único que ronca, diputado. Hay varios, así que no.
Ronco en la casa.
Oye, los que también están roncando, o el tema está roncando, ha sido un ronquido bien fuerte, lo que está pasando con Gendarmería. Porque Gendarmería anunció la remoción de 4 altos cargos tras la fuga de 2 reos desde la ex penitenciaría de Santiago. El director nacional de Gendarmería, Rubén Pérez, mira, mi tocayo, anunció la remoción del director regional metropolitano de Gendarmería, el coronel Héctor Labrín, tras la fuga de 2 reos desde la ex penitenciaría. La salida de estos 4 altos cargos se decidieron luego del escape de Tomás González Quesada, alias El Pelao, y Juan Abdón Flores Valenzuela, alias El Indio Juan. Ambos dejaron el recinto carcelario vistiendo como gendarmes, ¿qué me dice usted? Sin que nadie se percatara de que se trataba de interno. Mira, está bueno para una fiesta de disfraz, habrían pasado, pero así, viola como de una. Fuga sin precedentes. Pérez calificó lo ocurrido como una fuga sin precedentes en los últimos 30 años. Por su parte, el gobierno, a través del subsecretario de Justicia, el señor Ernesto Muñoz, indicó que en esta fuga no hay un problema ni de infraestructura ni de personal. La dotación es suficiente para ejercer el control efectivo de la población penal en este lugar. Contexto, y abro el panel de inmediato, no es la primera fuga, no es el primer modus operandi, ya hemos visto distintos modus operandi, no es la primera polémica de Gendarmería, lo digo responsablemente. Entonces, como que este tema ya está pintando color de hormiga, como se dice en el campo.
O sea, hay un problema serio, muy serio. Hay corrupción, y hay que decirlo con todas sus letras. O sea, no puede ser. ¿Qué le pasó el uniforme a estas personas? ¿Cómo se...?
Buena pregunta.
Sí, es que de verdad aquí hay que afrontar este tema. Yo creo que hay que reformular Gendarmería. Hay que hacer reformas, y este gobierno ya no la hizo. Y esto es tarea para el presidente electo José Antonio Kast.
¿Pero en qué va ese proyecto? ¿Se está discutiendo que cambiar de ministerio de Gendarmería?
Eso yo creo que va a salir, debería salir la próxima semana.
Ah, ya ahora, digamos.
O sea, debería.
Ya.
Se supone que vienen como 50 paquetes para la próxima semana, no sé en qué minuto lo van a sacar. Pero, claro, no es la idea ponerse las pilas a último minuto, yo eso cuestiono un poco. Sin embargo, creo que Gendarmería necesita una remoción así, pero completa, porque yo he escuchado hoy día a Rubén Pérez, el director, y decía que era una pesadilla. Él lleva 7 meses ejerciendo el cargo y dice que es una pesadilla
dirigir las instituciones.
Eso te habla de una crisis profunda en Gendarmería. Y aquí hay corrupción, no puede ser. Acuérdate el que se escapó y después tomó Uber hasta Arica, sí, que pagó 2 millones de pesos. El que se escapó en Colina también, Colina 2, que se arrancó. O sea, estamos viviendo una crisis. El caso, lo que hablábamos en los spots publicitarios, del tema de que parecía mejor que el Jumbo la cárcel, fue el que ofrecían. Claro, pues ofrecían, o sea, perdón por la publicidad gratis, pero ofrecían de todo.
Servicios de todo.
O sea, hay una corrupción y yo creo que hay que cambiar todo el sistema de Gendarmería, lamentablemente. Y ahí la autoridad, y yo escuchando al subsecretario, creo que es muy débil su declaración y poco...
Llegó tarde.
Más que llega tarde, yo creo que no se hace cargo del problema. O sea, decir, no es un problema de dotación, no es un problema de infraestructura.
Entonces, ¿y qué es el problema?
¿Cuál es el problema? Corrupción. Claro. Corrupción en la institución, efectivamente.
¿Coincide usted, diputado Durán, con esta afirmación que hace el diputado Yarzo, en el sentido que habrían corrupción en la institución, o se debería también a otros factores esto que está pasando? Porque convengamos, de hecho recuerdo que en algún momento, no recuerdo quién específicamente, pero alguien de gobierno salió a decir que el gobierno o el Estado tiene el control sobre las cárceles, y como dice esa antigua frase, cuando tú dices algo es porque en el fondo no lo eres. O sea, te tienes que andar diciendo que eres poderoso todo el día porque no tienes poder. Exacto. Entonces, cuando tienes que andar afirmando algo, es como contra intuitivo, decimos los abogados, porque no lo eres. Entonces acá la pregunta es, pareciera que hace rato hay un problema de control en las cárceles, esto mezclado con el tema de seguridad, crimen organizado, en fin. Entonces, ¿cómo lo ve usted este tema y cuán grave puede llegar a ser incluso?
Bueno, los problemas que están ocurriendo en Gendarmería no son nuevos, ya son de múltiple incidencia y proveniencia. Recordemos ya cuando arrancaron de la cárcel de la Midensaría misma, sí, a través de un helicóptero que les bajó un canastillo.
Ah, el caso a los, la fuga que
Frente Amplista, sí. Ya eso,
año 96 fue eso.
Eso tiene que haber estado de alguna forma coordinado desde adentro para permitir ese escape y esa fuga de esos reos que eran terroristas, sí, ¿ya? Y esto se ha venido repitiendo cada cierto tiempo, ¿ya? Está la parte de en que los reos escapan en esta forma inaudita, vestidos de gendarme, pero también lo que se descubrió hace poco atrás a través de un operativo al interior, donde se vio a propios gendarmes en actitudes y actos fuera de sus funciones, unos bebiendo alcohol, otros drogándose en otro lugar. Bueno, esto ya nos dice que Gendarmería tiene que ser intervenido, claro. Ya aquí no estamos generalizando que todos los gendarmes sean corruptos,
no.
Ya no queremos decir eso, ya, y apreciamos de alguna forma esa labor que es importante para la sociedad, pero sí los malos elementos tienen que sacarlos de esa institución, hacer una reingeniería a los procesos, ya, y de alguna forma limpiar la institución de estos malos elementos. ¿Ya? Esto no es casualidad, no es un hecho puntual, son situaciones que se han venido repitiendo en el tiempo, y yo creo que es hora que el gobierno del presidente Kast, en una actitud decidida y firme, pueda intervenir la institución y pueda de alguna forma establecer, ¿cierto?, una reingeniería de los procesos administrativos, de la formación, de los sueldos también, ¿por qué no? Y fíjese que yo me encontré con la sorpresa ahora en el ejercicio parlamentario que existen gremios,
claro,
dentro de Gendarmería,
claro, asociaciones funcionarios, sí,
asociaciones, sí, claro, de funcionarios, ya, que es algo, incluso a los funcionarios que portan armas, que no debiera ocurrir. Por lo tanto, este nuevo proyecto que está ingresado a la Cámara de Diputados, donde se saca a Gendarmería de un ministerio y se va
al de seguridad,
sí. Yo creo que es un buen paso.
Porque, claro, deja la institución o igual a la institución como a Carabineros de Chile, claro, como a...
O sea, el director tendría que ser un uniformado a la propia institución.
Sí, de hecho es...
Debería, porque sí, hubo un tiempo que no, que era un civil.
Que era civil.
Todo un tema. No,
porque, hoy día sí.
Claro, porque lo que habla el diputado Durán, que hay que hacer una reingeniería completa, me gustó ese concepto, la pregunta es si estamos a tiempo de hacerla, porque ya
decías... ¿Cuándo no es el tiempo? Claro. Yo creo que hay que hacerlo.
Sí,
así es,
sí. Nunca es tarde.
Nunca es tarde.
Pero sí, ¿cuál es el grado? Y perdón el ejemplo que voy a colocar. Esto igual que una enfermedad grave, ya cuando está muy avanzada, ya como que uno dice, ¿cómo lo hacemos, digamos? ¿Por dónde entramos primero? Porque son múltiples las aristas. El problema quizás está tan enquistado que va a costar mucho sacarlo. El costo político, se une varios factores. O sea, no va a ser fácil.
No, es que no va a ser fácil. La corrupción, lo primero que ataca son los mandos medios.
Yeah.
Porque son los más vulnerables, los que reciben menos dinero y te ofrecen más plata, y obviamente el crimen organizado tiene el dinero para hacerlo.
Claro.
Entonces hay que abordar esa problemática, hay que, yo creo que lo que hizo el director de Gendarmería de remover los cargos más importantes es lo correcto. Yo creo que hay que limpiar la institución y hay que hacer una limpieza de tal forma, claro, que tiene que ser gradual, obviamente, claro, porque no va a poder ser de otra forma, pero ir limpiando, ir sacando y ir reformulando, no sé, la reingeniería que habla el diputado Durán, yo estoy totalmente de acuerdo, porque no puede ser que hoy día los reos se te están escapando 4 reos por semana. Claro. Y más encima no son cualquier reo. Por ejemplo, aquí había un caso de
femicidio perpetuo, perpetuo.
O sea, no es menor.
Mira, yo quiero complementar esto que se habló de la forma en que escaparon vestidos de gendarme, uh-huh, disfrazados de gendarme. Yo me reuní en este periodo con el entonces ministro de Justicia, Cordero.
Ya.
¿Ya? Y le planteamos la necesidad de que en Chile los reos vistieran un uniforme.
Ya.
Claro, se prestó
como en Estados Unidos, digo.
Se prestó para la broma, ¿cierto? Para lo picaresco, ya, todo lo que quiera ver, pero ¿qué logramos nosotros cuando los reos usen uniforme?
Control, primero.
Primero. En segundo lugar, desarticulamos las castas dentro de la cárcel. Porque en la cárcel sabemos que los reos también tienen una...
categorías.
Una, ¿cierto? Cada uno tiene mando sobre otro, ¿cierto? Hasta los que están en el peor escala, que sufren denigraciones, sí, sí, tremendas. Entonces, al ponerles todo uniforme, ya de alguna forma son todos iguales. ¿Ya? Cuando tienen un uniforme, ya impedimos que entren paquetes, ¿cierto?, y fardos desde el exterior, donde se meten celulares, donde se meten cuchillas, ¿ya? Cuando no hay, cuando hay un uniforme sin bolsillos, por ejemplo, ya el reo no anda ocultando cosas en su vestuario, y impedimos lo que pasó ahora, que salieran disfrazados de gendarmes al exterior.
Claro.
Se prestó para la broma, para el, lo que siempre ocurre con estas ideas, y presentamos un proyecto de resolución que se aprobó, y ahora el gobierno al final, el año pasado, en una cárcel, como proyecto modelo,
lo tomó.
Tomó, y unos reos ahora vestirán uniforme. Ojalá que eso en el futuro se expanda al resto de las cárceles, claro. Y de alguna forma, no digo que va a ser la solución, pero ayuda a desmantelar las bandas al interior de las cárceles.
Claro. Y que en esa línea, diputado Yarzo, las cárceles, uno pensaría, o debería ser en teoría, son el lugar para rehabilitarse o para que algunos, los que son de presidio perpetuo, estén ahí para siempre, pero se han transformado en escuelas del delito. O sea, algunos que entran por un robo menor o un delito de bagatela, como se dice en jerga jurídica, salen peores.
Son
universidades del delito. Entonces, lógico, la contaminación criminógena que hablan tanto los expertos. Por eso se separan los de alta peligrosidad con los de menos, pero parece que todas esas ideas como que se han ido diluyendo en el tiempo y la cosa está peor que antes.
O sea, es que primero tenemos una sobrepoblación de reos.
Ya.
Hay más de 62.000 reos en las cárceles cuando la capacidad carcelaria son 45.000.
Eso más los que son inmigrantes también.
También es un factor. Y el crimen organizado también. O sea, tú ves que se supone que deberían existir inhibidores de señal dentro, sí, de las cárceles, y hoy día muchas personas deben estar recibiendo en este minuto un mensaje de estafa que lo realizan desde las cárceles.
Exacto.
Segundo, la rehabilitación no se habla mucho, pues es impopular. Y ahí, por ejemplo, el mundo evangélico ha hecho una labor tremenda. Yo creo que ahí deberíamos tomar ese sí,
muy bonita labor que hace el mundo evangélico,
sí, de verdad que debería el Estado tomar eso y poder entregar recursos y poder trabajar en forma de que la rehabilitación, y sobre todo en los jóvenes,
sí.
Por ejemplo, en Tintil hay un centro de carcelario juvenil,
cárcel de menores.
Sí, cárcel de menores, en el cual hay programas que son muy potentes y son la gente que hay que rehabilitar porque son jóvenes.
Claro.
Ahí es donde tenemos que abordar el tema de la rehabilitación, más que en estas cárceles que bien dices tú, que efectivamente salen expertos, en robo. Sí. Ahora, yo creo que el Estado no se ha tomado en serio esto. O sea, bajo sueldo de gendarmería, lo decía el diputado Durán. Infraestructura, tenemos un problema de infraestructura. Tenemos 65.000 reos alrededor y cuando la capacidad son 45.000. Pero además tenemos el tema de la corrupción y hoy día el crimen organizado está corrompiendo nuestra institución de gendarmería. Si esa es la realidad, y hay que hablarlo con todas las letras. Yo creo que el que quiera ocultar eso, y por eso me llama la atención las palabras del subsecretario que no aborda ese tema.
En esa línea, diputado Durán, recuerdo una frase hecha un filósofo griego, que educad a los niños si no será necesario castigar a los hombres o a los adultos, digamos. Entonces, porque ahí se une con lo que dice el diputado Yarzón, el trabajo que hacen las iglesias evangélicas, en fin, la labor de rehabilitación, porque convengamos que, no sé, un reo rematado, un tipo que ya está preso por violación, por homicidio, presidio perpetuo, no tiene vuelta, pero hay otros que sí, sobre todo si son jóvenes. El Estado debería hacer algo, o sea, que esa persona pueda salir adelante. Entonces, como que ese tema, no sé si políticamente impopular, no hay recursos, pero también es una arista súper relevante en esta materia.
Bueno, junto con ese pensamiento, y yo agradezco a Rubén que haya puesto sobre la mesa el tema del mundo y la iglesia evangélica. Ya no quise hacerlo yo porque soy evangélico, ¿cierto?
No, pero
¿ya?
Pero
agradezco que él lo haya tomado, ¿cierto?
Viva para la libertad,
autorreferente. Pero en realidad las iglesias han hecho una labor tremendamente importante, ¿ya? Sin recursos, porque el Estado no subsidia ese trabajo que se realiza en las cárceles, y a puro ñeque con una organización interna.
Sí.
En la penitenciaría hay calles, ya, de que son gente rehabilitada a través de la iglesia evangélica.
Y se convierten, de hecho.
Se convierten. Oye, esas calles son modelos para el resto de la población. Ya tienen lavadora donde lavan su ropa, tienen un televisor, un lugar donde hacen sus cultos. Es como casi también una forma de vida militar, que se despiertan en la mañana temprano a hacer un culto, y después tienen tareas durante el día donde la gente se va rehabilitando.
Es que eso hay que tomarlo, y eso hay que financiarlo, porque obviamente lo que dices tú es verdad, la iglesia y el mundo cristiano evangélico lo hace, una por el amor al arte y por el amor
al prójimo, a Dios, claro.
Pero segundo, porque ellos tienen esa capacidad de hacerlo, pero sin recursos. Y ese es un tema, porque la rehabilitación es un tema que no es popular y no, que no se habla, no se toma. Y yo creo que en esta crisis que estamos viviendo, sí, porque hay una crisis, tendríamos que incorporar ese tema. Claro. Y el mundo evangélico es el que mejor sabe de
tiene esto, mejor experiencia.
Obviamente. Pero qué bonito, igual, que dentro de lo grave que es el tema, porque lo urgente no puede desplazar a lo importante. Qué bonito que ustedes traigan este tema y lo analicen con esa profundidad, porque es súper relevante, o sea, súper relevante. O sea, con la crisis de seguridad que tiene Chile, este elemento debería estar, uno lo ve en teoría, en el debate. Quizá el nuevo gobierno debería ahí tener alguna directriz en esa materia. ¿Cómo lo ve usted ahí, diputado?
Por supuesto, de todas maneras, y siendo también que, digámoslo con todas sus letras, que gran parte de la población que se declara evangélica en Chile, por supuesto que en esta oportunidad votó por el nuevo presidente y su gobierno, porque comparte desde lo profundo, ¿cierto?, su visión valórica y sus principios, claro, su común visión dentro de la sociedad. Por lo tanto, debiera prestársele una atención especial para, en estas cosas donde hay ventajas comparativas evidentes, se les pueda apoyar en realizar esta labor.
Sí. Que de verdad que bonito. Bueno, está en la Biblia, de hecho, ahí lo dice el Señor, ¿eh? Estuve preso y me visitaste, así que ahí a los benditos de mi padre. Así que yo también soy muy creyente, católico muy creyente, así que estos temas
también,
me
gustan. Católico muy creyente, pero también creo. Sí,
claro. Oiga, ahí con la, y precisamente ahí con la ayuda de Dios y la bendición, está un programa maravilloso, así que nos vamos a una pausa. Usted no se despegue de nuestra sintonía, nosotros vamos y volvemos.
Este verano enfría tu hogar de forma inteligente con las mejores ofertas en climatización de Enel. Aires acondicionados inverter con tecnología ultra eficiente, modernos y pensados para tu bienestar. Compra hoy mismo en www.enelexstore.com y encuentra las mejores marcas, equipos y precios para climatizar tu hogar como se merece.
Soy Francisco Chaleco López y vengo a recordarte que es época de verano, época de sonreír, sobre todo porque puedes contratar el swap rápido y fácil en bciseguros.cl y más 990 pesos adicionales puedes sumar un seguro dental por 12 meses para que tu sonrisa del verano dure todo el año. BCI Seguros, junto a ti cada día.
Riesgo swap cubierto por BCI Seguros Generales S.A. según Pol 3-2026-0028 y seguro urgencia dental cubierto por BCI Seguros Generales S.A. según Pol 3-2013-0085. Condiciones, requisitos, coberturas y exclusiones en CMF. Revisa la oferta del seguro en bciseguros.cl.
Hoy por hoy, Chile es un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Programa Proveedores Sodimac por el Clima y si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
En un mundo donde la velocidad de la información muchas veces genera más preguntas que respuestas, surge la necesidad de espacios que no solo informen, sino que inviten a la reflexión profunda sobre lo que estamos viviendo y construyendo como individuos, empresas y organizaciones de diferentes sectores. WOMcast surge como un lugar para invitar a compartir experiencias y conectar a quienes creen que la sostenibilidad es mucho más que un KPI, es una forma de promover el bien común. Con nuestra primera temporada sembramos preguntas que invitaron a construir un mundo más humano y sostenible. Con más de una decena de invitados de los más diversos sectores y rubros, creamos un espacio que invitó a la reflexión y a mirar la sostenibilidad como una herramienta de cambio. Este podcast, coproducido por Radio Agricultura, Chile Sustentable y WOM, es un espacio para encender diálogos urgentes, rebeldes y esperanzadores sobre el futuro que se está construyendo. Este espacio nace a partir de la inquietud de habilitar conversaciones con voces diversas que cuestionan, interpretan y proyectan el futuro, las voces del cambio. Los invitamos a revivir los 8 capítulos en las plataformas digitales de Radio Agricultura y en el canal de YouTube de WOM.
Hoy por hoy, Chile es un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Programa Proveedores Sodimac por el Clima y si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
Sus niños murieron en remolques, ahogados en el río. Muchos murieron de hambre en el desierto. Niñas violadas. Desaparecieron niños. El peligroso camino para cruzar la frontera no conduce a una vida mejor. Lleva a la muerte. Cárteles mienten, mulas roban. Incluso si sobreviven, la frontera de Estados Unidos está cerrada. Serán atrapados y enviados de vuelta. Puede tener la esperanza de que hay algo mejor, pero no hay nada mejor en estar muerto.
Necesitamos mejorar la telefonía. Las llamadas se caen y se cortan. Los clientes no paran de quejarse. Dicen que llaman y nadie les contesta.
Fono IP soluciona los problemas de telefonía. Olvídate de cortes y llamadas sin contestar. Perfecta para centros médicos, colegios y comercio en general. Más información en fonoip.com.
Fonoip.com, donde quieras.
En Universidad Andrés Bello formamos profesionales conscientes, generamos conocimiento con impacto y aportamos con soluciones a los desafíos del país. Por ello, nos enorgullece anunciar que en su versión 2026, el ranking QS de sostenibilidad posicionó a la universidad dentro de las mejores 5 en Chile y 25 en Sudamérica. Reconocimiento que refleja el compromiso de UNAB con aportar al desarrollo de un país más sostenible con acciones concretas. Universidad Andrés Bello, comprometida con un mejor país.
En agricultura estamos al pizarrón.
Oiga, ya estamos de vuelta aquí, tercer y último bloque aquí en su programa Al Pizarrón por Radio Agricultura. Recuerde la 92.1, también nos puede ver ahí en YouTube. Usted recuerde darnos like, su like es mi sueldo, no. Su like ahí, no, que gracias al like el programa se reproduce y llegamos a más personas. Así que compártalo y se lo reenvía con los amigos y todas esas cosas ahí para que mientras más nos pueden ver, podemos llegar obviamente a más público. Bueno, como es tradición, saludamos a nuestro querido Charpa, que nos hace compañía siempre y somos una familia, ¿eh? Y no lo digo de modo solamente decorativo, lo digo en serio, es mucho cariño. Cristian Chasca nos saluda, Titi nos saluda, Iván Andrea Ayala, tenemos muchos saludos, Daniel González, Titi dice que se le olvidaron su audífono, nos va a escuchar más tarde. Bueno, Loreto Espinosa, Cargo Van, tenemos mucho Partiendo Cero. Mire, José Ignacio es mi favorito.
Bien. Pero bien, pues buen reconocimiento.
Sí. Se hace lo que se puede.
Saluda a Erika.
Sí, no, aquí no, imposible saludarlo a todos porque es mucho cariño.
Loreto.
Hay una, a ver, tú tienes este usuario, ¿eh? Histérica. Histérica, ¿cómo se llama?
Bueno.
Rodrigo Gravert, 1912, liqueados. Bien, liqueados significa que nos da like, así que no piensen más nada. Bien, los saludé prácticamente a todos, así que muchas gracias por el cariño que ustedes nos dan día a día. Recuerde que también está el código QR para no olvidar a nuestros compatriotas de Ñuble y Biobío que lo están pasando mal, y a través de eso usted puede ayudar al desafío Levantemos Chile, así que no olvidemos a nuestros compatriotas que aún están pasando duros momentos, así que ahí puede colaborar. Aquí arribita, a mi derecha, ¿ya? Ahí a su izquierda, pero a mi derecha, ¿ya? Bien, hay otro tema que también sigue porque ya hay una resolución, llamémosle así, respecto al monumento del general Manuel Baquedano, que retornaría a la Plaza Italia o Plaza Baquedano, y habló el alcalde Jaime Belolio de la comuna de Providencia, donde territorialmente pertenece la Plaza Italia, es el contexto, digamos. Y lo que se aprobó hoy, gracias a la petición de la Municipalidad de Providencia, es que Baquedano vuelve al lugar de donde nunca debió irse, señaló el alcalde Belolio. Agregando, hoy se cierra un ciclo donde la violencia intentó ganarle a la democracia, a la razón, a nuestra historia. El plinto vacío es un monumento a la violencia. El plinto con el general Baquedano es un monumento al encuentro y a la unidad. Recordemos que aquí hubo un intercambio, porque no fue una pelea ni mucho menos, con el futuro ministro de Vivienda, Iván Puduje, sobre cuándo debería volver esto. El alcalde de Olio es de la postura que vuelva cuanto antes, y el ministro Puduje era que volviera ojalá después del 11 de marzo, o que se cumplieran ciertos plazos, en fin. Bueno, pero el punto de fondo es que vuelve para quedar, ¿no? Ya está oleado y sacramentado, como se dice en el campo, este tema, y volvería el monumento al general Baquedano, al lugar donde estaba. Recordemos que fue retirado en medio del estallido social o delictual, como usted le quiera decir, y ahora volvería. Entonces, ese es el tema, ese es el contexto. ¿Cuál es la trascendencia de esto? Política, social. Se está renovando la Alameda también. Acá, para los que no son de Santiago, les aprovechamos a contar que están renovando la Alameda y un proyecto. Entonces, como que va en consonancia con eso, diputado.
Bueno, yo quiero que en este tema siempre apelamos a la memoria histórica. A los chilenos nunca más se nos olvide de este estallido que ocurrió en el año 2018, ¿cierto?, que puso en riesgo la institucionalidad del país, ¿ya?, y que nunca más se vuelva a repetir debido a la irresponsabilidad de sectores políticos de extrema izquierda. Yo quiero comenzar diciendo, y en muchas entrevistas lo he dicho, Sebastián de Polo, el ideólogo del Frente Amplio,
embajador en Brasil, ¿o no?,
dijo en una entrevista con titulares: vamos a introducir inestabilidad en el país para luego nosotros hacernos cargo y hacer las transformaciones que Chile, según él, necesita. Entonces, este estallido, ese octubrismo que hubo, fue premeditado, fue organizado y llevado a la práctica con la vista complaciente del Partido Comunista y la izquierda antidemocrática, incluido el Frente Amplio. Eso tiene que quedar en la memoria histórica y nunca más vuelva a ocurrir. Y la Plaza Italia, la Plaza Baquedano, que era un lugar de encuentro cuando ganaba Chile algún partido, incluso de eliminatoria, Colo-Colo, campeón de la Copa América, en fin, otras actividades que unían al país, se usaba como un centro de celebración, pero no como un centro donde se promovía la desunidad, ¿cierto?, la división, la intolerancia, la cancelación, ¿ya?, y querer refundar el país por los sectores de extrema izquierda. Claro. ¿Ya? Por lo tanto, me parece excelente esta decisión del Consejo de Monumentos Nacionales de que la estatua del general Baquedano vuelva al lugar del que nunca debió salir. Y se respete la memoria histórica en ese sentido también, porque el general tuvo una parte importante en la historia de Chile. Ya pasaron muchos gobiernos, incluso el gobierno Allende, y ahí estuvo la estatua del general Baquedano. Entonces, no veo motivos por el cual no debiera estar. Y la Plaza Italia debe ser, volver a ser el lugar de encuentro de los chilenos, de festejar, de alegría, pero no el símbolo de la destrucción y de la división que se quiso implementar en el país.
Claro. Mira, yo, Rubén, solo para una cosita. Yo por lo que te conozco, tú eres una persona comprometida con la democracia, que cree en la democracia. Entonces, en esa línea, tu visión es muy importante, porque cuando acá el diputado alude con justicia, obviamente, al penoso rol que tuvo cierta izquierda, también hay que relevar a las personas que siempre se la jugaron por la libertad y por la institucionalidad del país. Y tú eres uno de esos. Entonces, en esa línea, ¿qué te parece eso a ti, este gesto? ¿Cuál es tu visión respecto a este tema? Porque, como bien acá señala el diputado Durán, nunca debió ser un factor de división esto, quizás.
O sea, yo, primero que todo, creo que nunca debería haber salido el general Baquedano de la ubicación de la Plaza Italia. Ese es el primer punto. Segundo, yo quiero recordar que el estallido social se inició sin partidos políticos. Acuérdate que echaron a Jadwe, echaron a Boric de Plaza Italia cuando se hacían las manifestaciones, y que las luchas eran por mayor justicia social, la FP, la ISAPRE, ¿te acuerdas? El transporte, y se suponía que ese era el punto central, que a la fecha estamos, yo creo, peor que antes, porque no hay muchos cambios, y digámoslo como corresponde. Ahora, que se tomen sectores políticos ese estallido, yo creo que es un error que no corresponde, porque Chile estaba pidiendo otras cosas en ese entonces, y después se lo tomó la violencia, que eso también hay que decirlo, como dejaron, destruyeron pymes, hay casos bien emblemáticos,
el sector de Plaza Italia,
justamente
el metro, todo,
sí. No, y eso también, a mi parecer, es un error totalmente. Yo creo que el general Baquedano no debería haber salido nunca. Si vuelve antes o después del 11, para mí también creo que es una polémica artificial.
Irrelevante.
Es como la polémica de la banda del presidente electo José Antonio Kast también. O sea, cuando los símbolos patrios o nuestros héroes, nuestros emblemas nacionales son de un partido, de otro partido político o de un sector.
No debiera ser.
Somos todos chilenos. ¿Te fijas? Entonces, yo creo que esto es una polémica artificial, yo creo que debería volver Baquedano a su lugar, no debería ser un tema de división, y me parece que lo que dice Poduje o Bellolio es irrelevante. Debe volver, ya sea antes o después del 11 de marzo, da lo mismo.
Esto es una invitación, tal vez, diputado Durán, a que eso, independiente si somos de derecha, de izquierda, entendamos que antes que eso somos chilenos. Yo creo que eso como que a rato se le olvida a alguno y ve en el que piensa distinto a un enemigo.
de todas
somos
maneras.
Somos adversarios políticos, pues, podemos pensar distinto, pero no somos enemigos. Nunca somos enemigos. No puede haber un chileno enemigo de otro chileno. Entonces, este gesto, o sea, este hecho de que vuelva el general Baquedano ahí, como que nos invita a reflexionar de eso, quizás.
Sin duda, sin duda. Aquí lo que ha faltado es diálogo, sí. ¿Cierto? Cuando cada uno está en su trinchera, ya nunca vamos a llegar a un punto de acuerdo, ya nunca vamos a avanzar. Y aquí lo que importa es la gente, son los chilenos. Ya el chileno que se levanta a trabajar, la dueña de casa que cría a sus hijos, el adulto mayor que tiene una esperanza de poder pasar su último año en forma digna, pero muchas veces la política se estanca en las peleas chicas, ya en el dime que te diré, ya no nos salimos de nuestra trinchera e impedimos el diálogo que es el que debe estar siempre presente.
Por eso yo quiero apostar también a una centroizquierda dialogante, una oposición que sea responsable, que haga avanzar al gobierno del presidente electo José Antonio Kast, porque si él le va bien a Chile.
Sí, claro, obvio.
Y no ser una oposición que sea poco...
Obstruccionista.
Obstruccionista, como se le llama, justamente. Yo creo que eso no corresponde.
Dice, te hemos leído en algunas ideas que estás haciendo ahí.
Sí, ¿no? Sí, estamos trabajando en eso, una centroizquierda, el socialismo democrático, pero que sea constructivo y que aporte al país y que aporte la idea buena. Obviamente, si el presidente electo José Antonio Kast quiere retroceder en temas sociales, vamos a hacer oposición al respecto. Pero si él quiere aportar con ideas buenas, bienvenida, porque claro, si a Chile le va mejor, a todos nos va mejor.
Aparte, hay temas, esto pregunta para los dos como para ir cerrando, en que quizás nunca debiera haber oposición. ¿En qué sentido? Por ejemplo, solucionar la seguridad, la crisis de seguridad. Yo creo que deberíamos estar todos de acuerdo, ¿no?
Por supuesto.
Levantar el país, que vuelva a crecer el país para que haya trabajo.
Bienvenido, que vengan, o sea, las inversiones.
Yo me atrevería a nombrar, no vamos a alcanzar, pero unos 10 temas en los que deberíamos estar todos de acuerdo. Justamente. No sé cómo lo ven ustedes eso.
Sí, no, sin duda. Sí, aquí falta que depongamos nuestras actitudes muchas veces, ¿cierto? Hay que decirlo a veces de los extremos, ¿ya? Porque en el último tiempo... iniciativas de este gobierno que iban en la línea de solucionar los temas de seguridad eran votadas en contra por el Partido Comunista.
Claro. Sí.
Entonces, bueno, ¿qué
incluso
está pasando?
Frente Amplio, ¿sí? El mismo también partido del presidente Boric.
Claro, entonces, si el mismo sector le niega la sal y el agua a su gobierno, bueno,
que
ejemplo y le queda para el resto. Ya aquí, como bien dice Rubén, tenemos que centrarnos en solucionar los grandes temas para Chile con voluntad. Siempre tiene que haber voluntad de acuerdos, ya. Yo recuerdo la política de los acuerdos.
Sí. De los 90,
donde Chile creció, donde Chile vivió tiempos de tranquilidad, ya, y donde hubo más posibilidades de empleo, de trabajo, la gente surgió. A eso tenemos que proveer.
Y no a la política de trinchera.
Claro. Exacto.
No, y esa es una responsabilidad con los chilenos, hacer buena política, porque la política es servicio. La política, nunca lo olvide usted, es una manifestación de la caridad, porque es servir a los demás. Oiga, ha sido un maravilloso programa. Yo de verdad que...
Yo agradezco la invitación.
No, igual, usted, muy feliz de estar acá.
Así que 10 segunditos nos queda para que se puedan despedir y si le quieren mandar un saludo a alguien.
Un gran saludo a toda la gente del Distrito 8, en especial a Cerrillo, que está sufriendo por la violencia, los crímenes, lamentablemente, y estamos trabajando al respecto para ver mayor carabinero en donde está la escuela de formación de carabineros y tienen poca dotación. Cerrillo.
También saludar a toda la gente del Distrito 13, sus 6 comunas, y aquí públicamente nuevamente agradecer que por tercera vez hayan tenido la voluntad de, con una rayita, elegirme para representarlos como su diputado. Muchas gracias, un abrazo muy grande.
Bueno, y yo los saludo a todos ustedes, mucho cariño. Nos vemos mañana, si Dios así lo quiere. Gran programa, gracias por su cariño, por su fidelidad. Diputados, ha sido un honor tenerlos. Chao, chao, que estén bien. Buenas tardes.
Buenas tardes, chao, chao.
En Agricultura fue Al Pizarrón, una presentación de Junto a Hatch. Este marzo llega con puro buen trato. Producción Antonia Galilea.